Todos conocemos esa sensación, ¿no? Te pones una meta, conseguir ese trabajo, acabar un proyecto, lo que sea.
Incluso planificar las vacaciones perfectas.
Exacto. Y piensas, cuando lo consiga, seré feliz. Y bueno, lo consigues y sí, hay un subidón, claro, pero dura poquísimo.
Poquísimo. Enseguida la mente ya está, buscando lo siguiente. La próxima zanahoria. Es un ciclo que agota.
Es la rueda del hámster de la felicidad que viene de fuera. Y justo ahí, en el centro de esa rueda, es donde nos coloca el material que vamos a analizar hoy. Para, bueno, para ofrecernos una salida.
Justo. Hoy vamos a sumergirnos en El aprendiz impecable, un libro de reflexiones sobre esa obra monumental que es Un curso de milagros.
Y no está escrito por cualquiera, ojo.
No, no. Está escrito por Rosa María Wynn, que fue, nada menos, que la traductora principal del curso al castellano. O sea que tenemos una visión desde la sala de máquinas, por así decirlo.
Totalmente. Nuestra misión hoy es desgranar las ideas clave que propone para, bueno, para vivir de una forma radicalmente distinta. Centrándonos en el poder de la mente, un concepto de perdón que lo cambia todo.
Y en lo que significa vivir a propósito.
Eso es.
Y es que la premisa de la que parte el libro es tan simple como demoledora. Nuestra percepción del mundo no es un reflejo de la realidad.
No.
Es una proyección de nuestra propia mente. O sea, no vemos el mundo como es.
Sino como somos.
Exacto. Y aunque pueda sonar a filosofía un poco abstracta, lo que hace es devolvernos todo el poder. La propuesta no es esa lucha titánica de cambiar el mundo, que al final es un efecto.
Claro.
Sino la tarea, mucho más íntima y poderosa, de purificar la mente, que es la causa de todo lo que vivimos.
Vale. Vamos a desempacar esto, porque es una idea muy potente. Para hacerlo práctico, el libro introduce un concepto que a mí, la verdad, me resultó muy útil. Es la idea de la mente dividida. No es que tengamos una mente caótica, sino que opera con dos sistemas de pensamiento. Por un lado, la mente recta, que está conectada con el amor, la unidad. Y por otro, la mente errada, basada en el miedo, la separación.
¿Y lo más importante?
Lo crucial, sí. Es que dentro de nosotros hay algo que la autora llama el decididor. Es como un selector que, instante a instante, está eligiendo con qué sistema operativo vamos a funcionar.
Y esa elección constante es la que va tejiendo la tela del sueño en el que vivimos.
Claro, no es una decisión que tomas una vez y ya está.
Para nada. Es en cada momento. Cada vez que reaccionas con miedo, has elegido la mente errada. Cada vez que ofreces comprensión, pues has elegido la mente recta.
Espera, espera. Has dicho el sueño en el que vivimos. Y aquí es donde el libro para mí se pone de verdad fascinante porque no lo trata como una metáfora.
¿No?
La autora cuenta su experiencia personal entrenándose en sueños lúcidos. Narra cómo, noche tras noche, se decía a sí misma que se daría cuenta de que estaba soñando. Y cuando por fin lo consiguió y pudo ser consciente dentro de su sueño, empezó a aplicar esa misma lógica a la vida de vigilia.
Llevó la práctica del sueño a la realidad del día a día.
Exacto. Y describe una experiencia que tuvo que ser aterradora al principio. De repente, tuvo la certeza absoluta de que este mundo, nuestra realidad cotidiana, también era un sueño.
Vaya.
Vio a la gente a su alrededor moviéndose como autómatas, ¿sabes? Completamente dormidos en este sueño compartido, sin ser conscientes de ello.
Es una idea radicalísima.
Mucho. ¿Y cómo describe ella ese momento? O sea, ¿cómo se pasa del pánico a la revelación?
Pues lo describe como si el suelo se desmoronara bajo sus pies. El pánico viene de la idea del ego de que, bueno, si esto es un sueño, nada importa. Todo es un caos.
Claro, el nihilismo. Pero la revelación llega justo después, al darse cuenta de lo contrario. Si esto es un sueño, entonces el soñador tiene el poder de cambiarlo. No somos víctimas de la trama, somos los directores de la película.
Justo. Y esta experiencia personal suya conecta directamente con la idea central del curso sobre el error original.
Claro. Porque la palabra error aquí es clave. Suena muy distinto a pecado original, que tiene una carga de culpa, de castigo. Inmensa. ¿Es solo un cambio de palabra o la diferencia es mucho más profunda?
Es la diferencia fundamental. El pecado original implica una transgresión maliciosa, algo por lo que merecemos ser castigados, sentirnos culpables para siempre.
Sí. El libro, en cambio, habla de un inocente error. Fue un pensamiento fugaz, una idea un poco loca que tuvo el Hijo de Dios. ¿Y cómo sería estar separado de mi Creador? Y en ese instante se quedó dormido y empezó a soñar este universo. O sea, que no fue un acto de maldad.
No, fue un simple despiste, un olvido de su verdadera naturaleza.
Hay una anécdota en el libro, con su hija, que lo ilustra de una forma que se te queda grabada.
Es una analogía potentísima, sí. Cuenta que un día le hizo una foto a su hija pequeña, Isa. Cuando la niña vio la foto, en la que salía ella sola, rompió a llorar de una forma desgarradora.
¿Y eso por qué?
Porque creía que la habían abandonado, que estaba sola en el mundo. No tenía la capacidad de entender que su madre, la fuente de su seguridad, de su amor, estaba justo ahí, invisible pero presente, sosteniendo la cámara.
¡Qué bueno!
Ese, dice la autora, es nuestro inocente error. Creernos solos en la foto, abandonados en este universo sin darnos cuenta de que la fuente, Dios o como queramos llamarlo, está justo detrás de la cámara, sosteniéndolo todo. ¡Qué imagen más poderosa! Cambia por completo la narrativa, ¿no? De ser pecadores culpables a ser niños asustados que simplemente han olvidado dónde está su madre. Vale, si estamos en un sueño que nace de un error, la pregunta es obvia. ¿Cómo despertamos? O al menos, ¿cómo dejamos de tener pesadillas?
Eso.
Ahí es donde entran las herramientas prácticas. No se nos deja solos en el sueño sin un mapa para salir.
Y hay una herramienta que el libro presenta que a mí me pareció genial por su humildad y su potencia. Es la idea de estar dispuestos a perdonar.
Suena a trabalenguas, casi. Sí, pero tiene todo el sentido del mundo. Yo al menos he estado en esa situación. Sabes que deberías perdonar a alguien por tu propia paz. Pero es que cada célula de tu cuerpo se rebela. No quieres. El resentimiento se siente casi justo. Es el alimento del ego. Tengo razón en estar enfadado.
Totalmente. Y la autora cuenta una de esas situaciones. Sentía un rencor enorme y no tenía ni la más mínima voluntad de perdonar. Pero, inspirada por el maestro espiritual Ram Dass, en lugar de forzarse, se hizo una pregunta un poco más alejada. ¿Estoy dispuesta a estar dispuesta a perdonar? Y la respuesta seguía siendo no.
Seguía siendo no.
Pero no se rindió. Dio un paso más atrás. ¿Estoy dispuesta a estar dispuesta a estar dispuesta a perdonar? Y a esa distancia, con esa concesión tan minúscula, sintió que sí podía. Podía ofrecer esa mota de polvo de buena voluntad al Espíritu Santo. Y cuenta que, al hacerlo, el resentimiento se desvaneció por completo. Esa mínima apertura fue suficiente.
Porque no se nos pide que hagamos el trabajo pesado, solo que abramos la puerta, una rendija. Y el libro explica que esto, claro, redefine por completo lo que es el perdón.
Claro.
No se trata de decir lo que hiciste estuvo bien o de condonar un acto terrible. Eso es imposible para la mente humana en muchos casos.
A ver, detengámonos aquí, porque esto me choca un poco y creo que a mucha gente también. Si alguien ha sufrido un daño real, objetivo, decirle que tiene que perdonar porque, en realidad, en la realidad última, no ha pasado nada. ¿No suena un poco a negación? ¿A un bypass espiritual peligroso?
Es una objeción fundamental y el libro la encara de frente. La clave es entender dónde se aplica el perdón. No se aplica a nivel del guión del sueño.
Vale.
Dentro del sueño, el dolor es real. La traición se siente real. La pérdida es real. El perdón del curso no te pide que niegues esa experiencia.
Entonces,
lo que te pide es que reconozcas que estás soñando. Perdonar es recordar que la persona que te hirió también está dormida, actuando desde su propio miedo, su propia pesadilla.
Entiendo.
No es condonar el acto, sino reconocer la inocencia fundamental del actor, que no sabe lo que hace. Es, como dice la autora, un truco divino para liberarnos a nosotros mismos.
Claro, porque el rencor es un veneno que nos tomamos esperando que muera el otro.
Exacto. Y el perdón es el antídoto que nos tomamos para sanarnos.
Entiendo. Es un cambio de enfoque radical. No es sobre liberar al otro de su culpa, sino sobre liberarme a mí de mi dolor. Y esto me lleva a pensar, si el perdón es la práctica, la herramienta de cada día, ¿hay una idea más grande detrás? ¿Un principio a nivel cósmico que lo sostenga todo?
Sí.
El libro habla de la expiación, con E mayúscula, ¿verdad?
Exacto. Si el perdón es la aplicación que usamos en el móvil, la expiación es el sistema operativo.
Me gusta esa analogía.
El libro la describe como la respuesta de Dios al inocente error de la separación. Es el plan de corrección. Imagínalo como un chip conceptual que se nos ofreció en el mismo instante en que nos pensamos separados. Una vez que aceptamos instalar ese chip en nuestra mente, la creencia en la separación y, sobre todo, en la culpa, se vuelve insostenible. La expiación deshace la culpa desde la raíz.
Vale. Y el libro lo contrasta muy bien. Está el plan de expiación del Espíritu Santo, cuyo único objetivo es eliminar la culpa. Y luego está el plan de expiación del ego, que es una parodia, dices.
Totalmente. El plan del ego busca conservar la culpa a toda costa, pero proyectándola en otros para nosotros sentirnos falsamente inocentes y justificados en nuestro ataque.
Con estas herramientas tan potentes, el perdón práctico y este principio de la expiación, el libro propone un nuevo modo de vida.
Sí.
Y no se trata de hacer cosas extraordinarias ni de retirarse a una montaña, sino de vivir nuestra vida cotidiana de una forma muy particular.
De vivir a propósito. Esa es la esencia de ser un aprendiz impecable.
Me encanta ese término, impecable, porque a primera vista suena a perfeccionismo, ¿no? A no cometer errores, pero el libro le da la vuelta.
Totalmente. Ser impecable no significa ser perfecto. Significa vivir con una intención clara y consciente, alineando cada acto, cada palabra, con una meta que hemos declarado previamente. Por ejemplo, mi meta hoy es la paz.
Claro. Entonces, ante cada decisión, la pregunta ya no es ¿qué gano con esto?, sino ¿esto me acerca o me aleja de la paz? Vivir así, dice la autora, te llena de una energía y una dicha que no dependen de nada externo.
Y esta forma de vida choca frontalmente con uno de los pilares del ego que casi todos tenemos instalado de fábrica.
Totalmente. El conflicto eterno entre tener razón y ser feliz. La autora vuelve a usar una anécdota de su hija, que es demoledora.
La de los 5 años. Esa. Le preguntó a la niña qué era lo más importante para los niños de su edad. Y la niña, sin dudarlo, respondió, tener razón. Es una revelación brutal.
Brutal. De cómo funciona el ego desde el principio. Prefiere mil veces el conflicto que le da la razón a la paz que implica ceder. Y ser un aprendiz impecable es, pues, la decisión consciente de elegir la felicidad por encima de tener razón.
Para poder mantener esa elección, el libro subraya 2 prácticas que son como el entrenamiento diario en el gimnasio de la mente.
A ver.
La primera, y quizá la más difícil, es dejar de juzgar. El juicio constante, esa fotocopiadora mental que no para de emitir veredictos sobre todo y sobre todos.
¿Incluidos nosotros mismos?
Sobre todo nosotros mismos. Nos agota la energía vital. Es un trabajo a tiempo completo que nos hemos asignado sin darnos cuenta.
¿Pero cómo se hace eso en la práctica? La mente parece una máquina de juzgar. Ves algo y automáticamente le pones una etiqueta. Es simplemente decir, venga, ya no juzgo más, porque eso a mí no me funciona más de 10 segundos.
No es a base de fuerza de voluntad. La propuesta es mucho más sutil. Se trata de reconocer nuestro juicio. Estoy juzgando a esta persona, me estoy juzgando a mí. Y en lugar de luchar contra él, simplemente entregarlo.
Entregarlo.
Sí. El libro dice que se lo entreguemos al Espíritu Santo, que es el único que, según el curso, puede juzgar con verdadera justicia.
¿Por qué? Porque no ve los errores, sino la inocencia que hay debajo. Es un acto de humildad, reconocer que no tenemos toda la información para emitir un veredicto final sobre nada ni nadie. Es decir, yo no sé, te entrego mi juicio y pido ver esto de otra manera. Vale. Y la segunda práctica, que ya hemos mencionado, es la decisión de ser feliz.
Exacto. Y el matiz es importante. Es una decisión, no una búsqueda.
Ah, claro. El mundo nos dice que la felicidad es una consecuencia de tener ciertas cosas o alcanzar ciertas metas. El libro le da la vuelta a esto. La felicidad es la causa, la decisión original.
Afirma que la felicidad es nuestra verdadera voluntad, la que compartimos con Dios. No es algo que haya que ganarse con esfuerzo, sino un estado al que se retorna cada vez que recordamos la decisión que ya tomamos.
O sea que el ejercicio es recordarlo. Es simple. Cada vez que perdemos la paz, en lugar de buscar culpables fuera, nos recordamos. Ah, es verdad. Ya decidí ser feliz. Esta situación de conflicto no se alinea con mi única voluntad. Y ese simple recuerdo puede cambiarlo todo. Muy bien. Si tuviéramos que resumir el viaje que nos propone el aprendiz impecable, diríamos que, bueno, que empieza por entender que nuestra experiencia del mundo nace en la mente.
Eso es.
Que vivimos en una especie de sueño, que no se originó por un pecado terrible, sino por un inocente error de percepción.
Como la niña que se ve sola en la foto. Exacto. Y que para despertar de las partes dolorosas de este sueño, contamos con herramientas poderosas. Un perdón radical, que es más para liberarnos a nosotros que al otro.
Desde luego.
Y la decisión consciente de vivir a propósito, eligiendo la paz y la felicidad por encima de tener la razón. En esencia, lo que propone es un cambio total de identidad. Dejar de identificarnos con el personaje que sufre dentro del sueño, la víctima de las circunstancias, y empezar a identificarnos con el soñador.
El que tiene el poder de cambiar el sueño.
Desde dentro, simplemente cambiando de parecer.
Es un cambio de paradigma que te vuela la cabeza. Pensar que ya lo tienes todo, que no tienes que buscar nada fuera.
Pero justo cuando crees que has llegado al final del mapa, que la meta es simplemente despertar y volver a casa, el libro revela, casi al final, una idea todavía más profunda.
¿Ah, sí?
Más misteriosa y poco explorada. Sugiere que nuestra función aquí no es solo corregir errores, va más allá. Como co-creadores con Dios, resulta que tenemos nuestras propias creaciones.
¿Cómo?
La autora relata una experiencia mística sobrecogedora en la que, por primera vez, oyó a sus creaciones llamándola por su nombre. Las sintió, las reconoció y supo sin ninguna duda que eran suyas, que la estaban esperando.
Espera, espera, ¿cómo? O sea, que no solo se trata de despertar de este sueño, sino de recordar que en otra dimensión de la realidad ya somos creadores y que hemos olvidado lo que hemos creado.
Exactamente. Le da una dimensión completamente nueva a todo el viaje y nos deja con una pregunta final para la reflexión, una que resuena mucho después de cerrar el libro.
A ver.
¿Y si nuestro viaje aquí no es solo para despertar de un sueño de separación y volver a la fuente? ¿Y si también se trata de recordar una capacidad creativa tan inmensa que en nuestro profundo olvido hemos dejado atrás a nuestras propias creaciones? Y ellas, pacientemente, desde ese otro plano de la realidad, nos están llamando para que volvamos también a ellas.